todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Os habla José Villena desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Vamos a dar la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a Paco de casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticias de la primera competición de la temporada en la que han participado los equipos ciclistas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y parece ser que con muy buenas ruedas, o muy buen pie, como se diría en esta ocasión. Chuanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Muy bueno, bien. Dos competiciones el último fin de semana y con grandes éxitos, ¿no?
Pues sí, como os comentábamos, este fin de semana íbamos a participar pues en las carreras tradicionales que se suelen celebrar en esta época, las tradicionales carreras del pavo, donde, como bien dice su nombre, su título, pues el vencedor se lleva eso mismo, un pavo. Bueno, este fin de semana la cita era doble, porque el mismo domingo y casi a la misma hora, solapándose, habían carreras en dos localidades diferentes, una en Sagunto y la otra en Onda. Pues como tenemos corredores en las dos provincias, tanto en la de Valencia, nosotros, como en Castellón, en las piernas de Quique el Molinero, pues enviamos a nuestros mejores representantes para cada una de las dos carreras. Primero, empezar por la carrera que viene más cerca, Sagunto, donde se presentaron, entre otros, tres de nuestros corredores, pues que ahora están más en forma, un Master 31 Senior, porque Héctor Pons es senior, y el otro es Fernando Esteban, que es un Master 30. Y por otro lado también, al ser una carrera de categoría social, pues pueden competir también otro tipo de licencias, como por ejemplo los élites y los sub-23. Y allí también fue nuestro corredor del equipo élite y sub-23, Pedro Gregori. La carrera, la verdad, es que se puso en franquicia desde el principio. Como todos sabéis, el terreno pues estaba húmedo porque tanto en Castellón como en Valencia estuvo lloviendo toda la noche, el terreno estaba húmedo. Y la verdad es que la pericia de los ciclistas en este tipo de terrenos, y siendo que estas carreras siempre suelen ser circuitos, siempre son circuitos, las carreras del pavo, hacía que la pericia de los ciclistas pues fuese detonante, fuese algo determinante en la disputa de la carrera. Pronto se nos puso de cara, porque a los intentos de ruptura de Fernando, de Héctor y de Pedro, pues sí conseguimos colocar en la escapada del día, en la escapada de cinco corredores, tanto a Pedro Gregori como a Héctor Pons. En ese grupo cabecero se entabló una batalla fratricida, porque corría un corredor del equipo organizador de la prueba, de la Peña Ciclista Porteña. Pero bueno, nuestros dos corredores de 5-2, habiendo colocado ahí a dos corredores, lo teníamos, la verdad, es que bastante fácil. Y en uno de esos intentos de escapada, Pedro Gregori se pudo marchar y tomar unos metros de ventaja que le valieron a la postre para hacerse con el triunfo de la carrera. Héctor Pons, la verdad, es que jugó una baza muy importante en ese grupeto que intentaba dar caza a Pedro, que al final no lo conseguiría. Estos corredores se desgastaron tirando. Y al final, pues en el sprint, lo que siempre suele pasar, nuestro corredor fresco, detrás de los otros tres que remaban contra Pedro, al sprint se los consiguió ganar. Primero de la carrera Pedro Gregori y después en la grupeta de perseguidores, primero también de esa grupeta, segundo en el escalafón final, Héctor Pons. Y después en el sprint del gran grupo, nuestro Fernando Esteban, que también pues ahí jugaba con las cartas de que Pedro y Héctor estaban delante, también conservando, pues logró ser el primero del grupo grande, que daba tiempo pues al final de la carrera. Y por esta carrera, pues la verdad es que chapó, salió la estrategia perfecta. Y bueno, primer triunfo del año en la provincia de Valencia. A la misma hora, en Onda, se celebraban pues también su tradicional carrera del pavo, donde normalmente siempre solíamos acudir el bloque del equipo cuando estábamos preparando pues la Vuelta a la Marina. Es una carrera que se viene celebrando desde hace mucho tiempo, es un circuito urbano que se corre a las afueras, de Onda, pues en la carretera que va hacia el Alcora. La verdad es que está muy, muy bien organizado y el circuito está muy limpio y está muy bien. Y bueno, pues ahí es una de las carreras preferidas para Quique Molinero, para coger moral de cara pues a esa vuelta que va a venir ahora pronto en enero, y que servía como test, como punto de referencia para ver lo que va a ser pues en las primeras carreras de la Vuelta a Castellón. Se disputaron tres carreras, en la segunda de ellas es en la que competíamos los Master 30, 40 y Seniors. Y bueno, carrera también donde la pericia de los corredores en un asfalto mojado, donde se iban quedando curva tras curva corredores en el suelo, pues en esos pasos de cebra deslizantes, y bueno, la suerte pudo dar con Quique Molinero, que al final en la recta de meta, sin ningún problema, como sabéis, es un corredor bastante rápido y bastante espabilado en los sprints donde hay pocos corredores, no tuvo ningún problema en hacerse con la victoria y llevarse el pavo al agua en este caso.
Muy bien, Chuano, la verdad es que las primeras carreras, grandes éxitos ya para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en cuanto al tema competición, lo vamos a dejar un poquito aquí, esperando ya próximas citas, próximas y vecinas citas, que sin duda, seguro que también traerán triunfos para los colores, como digo, del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Cholo, la semana pasada nos quedamos a medias de hablar pues ese tipo de equipación que el ciclista utiliza en invierno, y tú nos recomendabas una prenda que, bueno, nos llamó bastante la atención a todos los que estábamos aquí en el estudio, porque todos estábamos pensando, pues eso, que es un paravientos, un chubasquero, cualquier prenda, un maillot, pero dices, no, la prenda importante, realmente importante para el ciclista en invierno es la ropa interior, una camiseta interior de realmente que sea transpirable, que deje salir el sudor y que te tape del frío y del viento, ¿no? Esto, aunque en el fondo todos los ciclistas, más o menos de cierta experiencia, conocemos el tema, pero no nos deja de llamar un poquito la atención. Paco, ¿tú también lo percibiste así?
Por supuesto. Hoy nos tienen que hacer una explicación muy detallada de qué ropa nos tenemos que poner y te preguntaremos a ver qué necesitamos para ir más cómodos. Por ejemplo, yo te voy a empezar preguntando por esos pantalones. ¿Qué eliges tú para salir en Valencia? ¿Pantalones cortaviento o simplemente unas perneras con el culot normal?
Yo la verdad es que prefiero, para que la musculatura funcione bien, tener que coger temperatura. Y bueno, puede funcionar aunque no coja temperatura, pero funciona de manera más óptima cuando coge temperatura. Y es muy difícil pues que coja temperatura con un maillot corto, sea gordo o no, y después bajo unas perneras. Yo prefiero el pantalón largo. La verdad es que yo prefiero el pantalón largo hasta abajo. O habéis visto muchas veces esos pantalones largos que abajo llevan una cremallera. Porque si lo pones hasta abajo, a mí a veces también al final, si sale el sol, al final me agobia un poco en esa goma que pasa por debajo del talón. Entonces yo lo que solía hacer, que creo que va muy bien, cortarle esa goma o cortar esa goma que llega hasta abajo, de forma y manera de que si empieza a hacer calor te arremangas un poquito y por ahí evacúa el calor. Pero sobre todo yo, para que la musculatura trabaje a una temperatura, que coja temperatura y trabaje a un nivel óptimo, yo recomiendo en invierno, ahora que la temperatura pues siempre está oscilando aquí en Valencia, pues entre los 5 grados, puede bajar más algún día puntualmente, pero no es normal aquí en Valencia. Bueno, si te vas hacia el interior, pues igual sí que sale algún día en que baja más de 5 grados, pero normalmente aquí la temperatura suele estar entre 5 y 13, 14 grados. El pantalón largo yo lo recomiendo y es lo que yo utilizo y lo que suele utilizar pues la mayoría de gente que sale a entrenar. No obstante, algún día que sí que tenía que hacer pues trabajo específico de series donde iba a ir siempre a una gran velocidad y donde iba pues a sudar mucho, esos días sí que a lo mejor me ponía lo que tú dices, un pantalón corto seguido de unas perneras, porque ese día iba a hacer un entrenamiento pues la verdad es que realmente de intensidad durante toda la salida.
Pero ese pantalón largo que te pones, ¿es cortavientos o simplemente es un pantalón más gordo?
Es un pantalón más gordo, es simplemente un pantalón más gordo. Aquí yo creo que en Valencia no he necesitado llevar una ropa más específica en contra del frío. Yo con el pantalón ese más gordito que normalmente solemos utilizar en invierno por aquí, yo creo que para mí era suficiente. Vaya.
De todas formas, es que también he visto que los pantalones que son cortavientos, por lo menos muchos de ellos, son como muy poco elásticos. Y eso yo creo que creará unas rozaduras bastante impresionantes. Sí. Los que son cortavientos, me refiero.
Sí, además son pantalones que tienen que ser para temperaturas pues muy 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 bajas, pues eso, además tienen una capa más gorda y va a dificultar siempre más la flexibilidad de las piernas pues cuando estamos entrenando. La verdad es que yo para un clima como el de Valencia y alrededores no lo necesitaría. A lo mejor si entrenase en Castilla-La Mancha, yo tenía compañeros que en otros equipos que estaban habituados a entrenar con más frío y sí que ponían pantalones de culot de este tipo. Pero claro, desde que estaba entrenando, pues se tiraba meses entrenando en temperaturas sobre 0 a 5 grados y a veces alguna vez pues hasta bajo 0. Entonces este tipo de pantalón, pues por aquella zona sí, pero por ahí está. Yo veo que con el pantalón este más gordito que utilizamos aquí de invierno, hasta abajo, hasta el tobillo, yo creo que es más que suficiente para frío. Siempre habrá gente más friolera, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Yo creo que,
Chuanlo,
que es suficiente.
Sí, Chuanlo. Mira, soy Vicente. Escucha, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso que estás diciendo. Yo quisiera insistir en un tema, que simplemente es lo que ves por ahí cuando sales un día, ya no de invierno, sino casi de preinvierno. Yo pienso, a ver tú qué opinión tienes, que en general el ciclista deportivo que sale en plan domingo, la peña, por ahí tal, yo creo que peca de exceso de abrigo. Es decir, yo veo mucha gente que los veo, digo, pues estas personas, como tengan que subirse un medio puertecillo, cuando lleguen arriba, bueno, no les salva ni 40 prendas que lleven súper sacadoras de sudor, que digo yo. O sea, porque es que los ves demasiado abrigados. O sea, realmente, una cosa así, paseando, sin hacer el más mínimo esfuerzo, entonces sí, quizás no entras en esa temperatura que dices tú, ¿comprendes? Pero es que yo creo que las temperaturas que tenemos en Valencia, que difícil es el domingo o el día que sales, que salga a las 10, salga a las 10 o a las 11 y no haya como mínimo pues 10 grados, 10, 11 grados, con 10, 11 grados, salvo que haga mucho viento o llueva o cosas de esas, yo creo que realmente, vamos, con unas prendas de medio abrigo, yo creo que es suficiente, vamos, normalmente. No sé, esa es mi opinión. Eso es mi opinión, yo te lo digo porque es que nosotros en la peña nuestra tenemos varios equipajes y entonces uno de ellos fue el famoso Winstopper ese o sucedáneo, vamos, era Wintex, que es parecido, y era de invierno, ¿no? Bueno, pues te puedo decir que el año nos lo ponemos tres veces, porque es que es imposible ponérselo. Y cuando nos lo ponemos bajo, nos ponemos una camiseta sport simplemente, de esas de que transpiran bien. Claro.
Pero sobre eso,
porque
que
es que si no es imposible ir con él. Cuando se hace a las 11 es imposible ir con eso.
Pero sobre eso que comentas tú, Vicente, yo creo que, bueno, no lo sé, a ver qué nos dice Chonlo, que hay mucha diferencia entre un tejido bueno y un tejido imitación. El bueno, aunque transpira muchísimo más, es una exageración de diferencia y lo puedes usar en muchas más épocas del año. No sé, a ver qué nos dice Chonlo.
Yo quería haber empezado diciendo una cosa. La ropa, antes de todo, comprarse la ropa adecuada a la zona por donde vas a entrenar. Por eso yo decía Valencia. Yo también he entrenado pues en el pueblo, ¿no? Donde habitualmente los fines de semana me desplazo, que es Jerica. Y está pues siempre a una temperatura unos 4 o 5 más baja que aquí. Con ese pantalón que estaba comentando antes se tenía más que suficiente. Pero quería antes de todo incidir en una cosa. El tipo de prenda de verano y de invierno. Yo en invierno siempre he tendido a llevar la ropa más ceñida en invierno que en verano. En verano al contrario. La ropa a lo mejor un poco más ancha de lo normal. La ropa ceñida, buena o mala, la buena obviamente va a tapar mejor, pero la ropa ceñida siempre da más abrigo, siempre abriga más, porque al no tener esa, digamos, esa cámara de aire donde puede alguna vez pues circular el aire, si llevamos una ropa bien apegada y bien ajustada al cuerpo, siempre que no imposibilite la acción del pedaleo y del movimiento del torso, vaya, que no nos deje rígidos como si fuera pues una armadura, ¿vale? hay ropa que es ajusta muy bien y te deja una movilidad casi total, no el 100%, pero el 90 y largos por cien. Siempre yo le lanzaría la recomendación de que en invierno os compréis la ropa más ajustada que la movilidad os permita, porque el llevar la ropa ajustada, aunque sea menos gorda, os va a abrigar siempre muchísimo más. Por eso incidía en llevar una buena ropa en la parte superior, que es la que menos se mueve, las piernas siempre van en movimiento, y a excepción de las extremidades, pies y manos, las piernas van siempre en movimiento y van a siempre estar un poco más calientes. El cuerpo, que es algo que se va a mantener más sin movimiento, ahí es donde tenemos que llevar pues una ropa pues ajustada, la prenda que de interior que os decía yo, donde no debemos escatimar en invertir lo que haga, lo que sea menester. Entonces esa ropa bien ajustada, donde la sudor va a evacuarse fácilmente a la siguiente prenda, con lo cual tu piel siempre va a estar más o menos, no al 100%, pero más o menos seca, y sin esa cámara de aire que se podría colocar en prendas que no sean ajustadas y que te bajaría la temperatura y te daría sensación pues de frío, pues esa combinación de camiseta interior buena y ajustada es una cosa que es fundamental y es una cosa que te va a dar pues tener una sensación, aunque haga frío, una sensación agradable dentro de lo que cabe en invierno. Y después la siguiente capa pues simplemente ya con un maillot para Valencia, insisto, o para Jerica, donde yo entrenaba, donde yo he entrenado, aunque no sea ya tan buena, y simplemente un maillot ya tampoco gordo, un maillot de manga larga, de calado medio, que no sea ni muy grueso ni muy fino, es más que suficiente, poniéndote arriba, por supuesto, el chaleco cortavientos pertinente. Simplemente con eso, sí, con eso yo he entrenado a 0 grados. De y la verdad formas... es que la sensación de frío no se nota. Ni la mitad que llevando pues otro tipo de prenda, a lo mejor más ancha o de menos calidad en la camiseta interior.
Chonlo, pero de lo que más se suele quejar siempre la gente es de los dedos de las manos y los dedos de los pies. ¿Qué nos ponemos ahí?
La verdad es que son dos puntos muy, muy difíciles de calefactar. Primero y principal, porque están muy alejados de la bomba, que es el corazón, y por lo tanto el riego sanguíneo ahí es más difícil de llegar. Siempre van a ser sitios muy, muy, muy difíciles y donde vaya. Es otro punto muy, muy importante donde se evacúa y donde se, mucho calor, y son puntos que muy bien quería yo después incidir, después de la camiseta interior, que son dos puntos muy importantes para llevar pues calefactado. Si habéis visto a corredores que corren a pie en cross o en maratón, arriba pues llevan camisetas finas, pero en las manos llevan guantes. ¿Cómo puede ser? Pues sí, porque en las manos y en los pies pues se evacúa mucho calor, y son dos puntos donde se han de llevar unas protecciones adecuadas. Es difícil, es muy difícil. Yo la verdad es que al principio de montar en bicicleta andaba loco comprándome guantes de Windstopper, cubrebotas, y era la verdad es que era muy, muy difícil dar con la prenda adecuada. Yo ahora mismo me pongo unos guantes la verdad es que normales y corrientes, de los que suelen vender en las tiendas, y no son muy caros, entre 20, 15, 20, 30 euros no más.
Porque, ¿pero de algodón o unos cortavientos?
No, unos cortavientos, sí, unos cortavientos, pero la verdad es que, y de tipo, lo que tú dices, cortavientos, y en los pies unos buenos botines, y bajo unos calcetines pues un poco más gruesos de lo normal. Pero he llegado a la conclusión de que vaya, en esos dos puntos yo he invertido mucho dinero, y hay veces que ese dinero que he invertido no me ha hecho llevar las extremidades pues bien calefactadas. La verdad es que he dado guantes lo más ajustados posibles, no llevar unos guantes tampoco muy aparatosos, porque es lo mismo que comentábamos antes, cuando se crea pues eso, una cámara de aire, pues el aire entra ahí, circula y te enfría la mano en cualquier momento.
Chonlo, nos comentan que estamos ya un poquito al teléfono súper saturado, tenemos previsto otras entradas, si te parece bien, como el tema da mucho de sí, ¿vale? Y vamos a decir que te emplazamos para el próximo lunes. No es cierto, ya que entramos en el periodo navideño. Fíjate, te emplazamos, si te parece, para el próximo 10 de enero, que es nuestro próximo programa. ¿Te parece?
Perfecto, ahí nos escucharemos.
Pues felices fiestas y feliz año de todo el equipo.
Igualmente para vosotros, un saludo.
Un fuerte abrazo, Chonlo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vicente, ¿qué noticias nos trae esta semana el pelotón internacional?
Bien, pues como buena temporada invernal en la que estamos, pues fichajes, fichajes y más fichajes. Bueno, tampoco es que hayan tantos, pero vamos, las dos primeras noticias son de fichajes. Digo, tampoco es que hayan tantos, por desgracia, ojalá tuviésemos todo el programa para dar noticias de fichajes.
Mala época de fichajes, ¿verdad?
Desgraciadamente no es así. Bien, sabéis el nuevo equipo, el flamante equipo Movistar para el año 2011, dirigido por Eusebio Unzué. Ha hecho su décimo fichaje en la persona del ciclista chileno Carlos Oyarzún, que había de 29 años y que había militado hasta el año pasado, hasta este año, en el equipo Supermercados Freud.
Perdona, Vicente, la primera interrupción.
Adelante.
¿Has dicho su décimo fichaje? ¿Solo tiene 10 corredores ahora el Movistar?
No, décimo fichaje de gente nueva. Es decir, tiene los que ya tenía. O sea, esto es una especie de suma, de suma y menos. Es decir, los que tenía menos los que se van, más los que entran. Y eso es lo que queda.
Se quedan en 25.
Efectivamente. Está completo. Otra cosa es que este año le vaya como le vaya, porque realmente tiene un equipo bastante conjuntado, pero claro, como aquí lo que se busca son triunfos.
Y hay que decir ahí, que este fichaje de este chileno, como bien dices, del equipo que hasta ahora estaba compitiendo en el supermercado Freud, es de la categoría Elite Sub-23, donde el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia está compitiendo. Entre ellos con su equipo y con este chileno.
Sí, bueno, el hombre este pues tiene una etapa. Su triunfo destacado fue el Campeonato Panamericano de Fondo, el circuito montañés ganó una etapa, fue segundo a la general y la vuelta a Lugo. Quiero decir que sí, es un buen corredor. El tema es que como aquí tenemos una más opción por los que suben al podium, pues ya veremos que le va bien.
Que por cierto, ¿habéis visto el maillot del equipo Movistar?
Pues hay una noticia por ahí, lo que pasa es que no la he podido ver, pero sí.
Está bastante chulo.
Sí, exacto. Parece ser que han echado mucha imaginación al tema.
Creo que han metido mano de diseñadores profesionales.
Es que al final la publicidad entra por los ojos, ¿no? Entonces,
de todas formas, yo creo que también tocaba que entrara en el mundo del ciclismo profesional esta mano, porque todos los maillots estaban como muy, pasados de moda, ¿no? Yo no digo pasados de moda.
Chapucerillos, todo.
Sí.
Que no sabía muy bien qué poner en cada cosa ahí, ¿no?
Exacto, cuando realmente, fíjate la cantidad de prendas, tanto masculinas como femeninas, preciosas que hay, y un maillot, ¿por qué no puede también tener su estilismo?
Su dosis de. Efectivamente. Bien, y otro corredor famoso, el que ya tiene equipo, es el danés Rasmussen, que va a ser el capitán de un nuevo equipo danés, valga la redundancia, que se llamará, será una formación continental y se llamará Christina Watts. Bien, entonces lo único es que este hombre ya tiene 30 y tantos años, sabéis que ha cumplido 2 años de sanción por aquello que en el año 2006 le pillaron fuera de sitio y lo descalificaron. Bueno, el equipo en realidad lo expulsó del equipo porque decía que había estado en Italia y lo habían visto en México y tal. No había, o sea, se había saltado, digamos, una prueba de estas de
un control antidoping.
Pero bueno, la verdad es que estamos hablando siempre, que nunca lo pillaron positivo, pero bueno, como eso ya no hace falta, pues entonces, incluso la noticia que estoy leyendo dice que cumplió una sanción de 2 años por su dopaje en el Tour, eso es falso. Pero bueno, ya da igual, ya va todo a chavo aquí. La verdad es que este hombre tenía interés, mucho interés en estar con Alberto Contador en el Saxo Bank. Lo que pasa es que el jefe, el patrón del equipo, Enrich, dice que se negó a hacerle una oferta. Hasta aquí la noticia. Y la tercera noticia del día es unas palabras bastante jugosas del ganador del Tour 2008, Carlos Sastre, sobre el dopaje, diciendo que siempre hay gente interesada en sacar rédito del dopaje y que no se puede condenar a nadie hasta que no haya una resolución de los órganos judiciales competentes. como todo el mundo sabe, como todo el mundo tiene dos dedos de cabeza, sabe, pero luego pues nos tragamos todo lo que se salta esto en todos sus límites y casi ni protestamos. Es decir, todos pensamos así, pero al final lo dicen y todo el mundo hace así con la cabeza, con lo cual es una indefensión total, como hemos dicho aquí tantas veces, una indefensión total, sobre todo de los más débiles, que siempre suele ser el último eslabón. Porque si efectivamente al final resulta que sí, que lo pillan, incluso da positivo y tal y cual, nunca, nunca, nunca es ni el mayor, posiblemente, ni el único responsable, sino que hay mucha gente detrás que nunca cae, y los que caen y a los que les cascan las multas y las suspensiones y tal y cual, es a la gente, es al que da pedales. Los otros siempre salen de rositas. Y hasta aquí las noticias, la verdad es que ya digo, hay poco.
Pues esta ha sido la última noticia del año, 2010.
Exactamente.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos ahora con un invitado que tenemos en nuestro estudio, al que le damos las gracias por estar aquí y la bienvenida. Vicente Martínez Calvo. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vienes en representación de la Peña Ciclista Rodadores de Benicalap. Hace unos pocos programas que abrimos una nueva etapa en el mismo, donde estamos hablando de las distintas clubes, de las distintas peñas ciclistas que están en Valencia, y en esta ocasión, como digo, pues está aquí con nosotros para que nos dé cuenta de todas las actividades que la Peña Ciclista Rodadores de Benicalap tienen en su agenda para el próximo 2011. Paco, cuando quieras, todo tuyo.
Bueno, don Vicente, lo primero de todo, me has comentado antes que fuiste uno de los socios fundadores de la Peña. ¿En qué año fue eso?
Pues en el 1993. Hace ya 18 años, ahora en febrero, el día 14 de febrero, exactamente.
¿Cuántos os juntasteis en esa iniciativa?
Pues éramos bastante. Éramos unos 22 o 23, recuerdo. Pero al poco tiempo ya éramos 50.
Ya, ¿50? ¿El primer año?
El año siguiente, en el 94, éramos ya 52, creo que éramos. Y llegamos a ser, el máximo de la peña hemos llegado a ser 60 y pico. No recuerdo exactamente. 65 por ahí.
Vicente, un inciso, es que, bueno, lo primero, cuando has dicho eso, que al año siguiente eres 50, recuerdo que por aquella época Miguel Indurain ganaba los Tours de Francia.
Sí, sí.
Entonces fue una eclosión de ciclistas deportivos que salió.
Sí, bueno, sí.
Sí, sí, en aquella época subió cierto, así cierto, en picado. Eso puedo dar fe.
Sí. ¿Y el nombre cómo lo decidisteis?
Bueno, es que salíamos grupos de amigos de Benicalap, varios grupos. Y entonces, pues, lo que pasa es que nos juntábamos en los almuerzos, coincidíamos, y al final, pues, decidimos salir juntos. Y, ¿nombre de la peña? Pues, bueno, pues, uno tenía un nombre, otro tenía otro. Y al final decidimos Unión Ciclista Rodadores de Benicalap. Y así fue el nombre.
La verdad es que en aquella época en la que estaba Indurain, Perico y todo eso, las montañas del Tour, es raro un nombre como Rodadores, ¿no? Más tirando a montañeros, yo qué sé, algo más de escalador.
Bueno, también estaban todos los holandeses, aquellos que iban, aquellos grandotes, que iban como bestias, vamos, corrían como barbaridades, vamos.
Entonces, ¿vuestros ídolos eran esos rodadores de por ahí del norte?
No mucho tampoco, en fin, era los ídolos eran Indurain y Perico Delgado, vamos.
Debió ser una cosa de fonética, Perico, simplemente. Perico porque Delgado, llamarse escaladores, sí. Peña escaladores, peña queda escaladores, igual muy pomposo, ¿no?
No recuerdo ni haber visto ninguna peña,
Es que te los pillas subiendo a lo mejor el Pico del Águila y se te quedan y te dicen, tanto el nombre, sí. Pues nos llamamos rodadores y luego quedamos bien.
La verdad es que está mucho mejor ir por los rodadores, sí. Bueno, y entonces en el segundo año ya juntasteis unos 60 y
50
ya...
50 y tantos, sí.
¿Empezasteis a haceros equipación y todo?
Sí, en el año... 94, ya nos pusimos las mismas camisetas, las primeras camisetas, que eran blancas, por cierto, y pillamos algunos sponsors.
¿Conseguisteis? ¿Y cómo conseguisteis sponsor? ¿Cómo bueno, se consigue pues, un sponsor para una peña?
No voy a decir nombres porque por la publicidad, pero los mismos compañeros, pues cada uno donde trabajaba, el otro porque tenía un negocio y en fin puso algo también, y cada uno se puso el sponsor según lo que pagaba también, claro, y nos hicimos las camisetas. Y bueno, y luego han salido otros uniformes diferentes, pero en fin, ese fue el primero, en blanco. Su culot y la camiseta.
Supongo que, bueno, es lo que decíamos antes de los maillots, que según van surgiendo los sponsors, se van poniendo parches aquí y allá, no sé qué, y al final el maillot queda como un conjunto de parches, ¿no? De que no se sabe.
Un periódico.
Precisamente,
un periódico.
En la segunda equipación que nos hicimos, precisamente tratamos eso. Entonces quitamos todos los, porque llevamos todo lleno de pegatinas ahí, y quedamos el logotipo de la peña y ninguno más, y así ha sido hasta ahora. Vamos, no hemos llevado ningún, simplemente la marca del uniforme de la casa fabricante, vamos, que eso lo llevan todos, pero no hemos puesto nunca ya ningún logotipo.
Supongo que la ventaja que tiene lo de los patrocinadores es que te saldrá la ropa casi gratis, ¿no? En la época aquella.
O sea, las camisetas aquellas nos salieron gratis, pero
no salía a cuenta tanto parche.
No, yo creo que no. De todas maneras, nos habíamos hecho el grupo nuestro otras camisetas que nos las patrocinaron, pero a medias, vamos, lo que paga nosotros de nuestro bolsillo, no recuerdo exactamente. Pero, en fin, como no éramos peña constituida todavía, éramos un grupo de amigos, vamos. Y a partir de ahí, sí, a partir de que nos hicimos, o sea, nos constituimos en peña, pues ya fue el uniforme de la peña, simplemente.
Hombre, a mí sí que me parece que, total, realmente tú te compras un maillot cada 2 años, por decir algo, y te da igual que valga 20 o 30 euros. Y si está diseñado para la, con la peña, sin 50.000 parches, pues siempre queda más bonito, ¿no?
Más bonito, sí.
De todas formas, a mí en el tema de la equipación de las peñas hay una cosa que me ha llamado la atención. Hay algunas peñas que cada temporada cambian el diseño y el color del maillot, con lo cual para mí es una equivocación, porque eso significa tener que adquirir todos los socios de la peña, tener que adquirir toda la equipación, porque claro, si tú te pones una equipación del año anterior, vas totalmente distinto al resto de compañeros. Y al menos a mí sí, como digo, hay, yo conozco varias peñas, no es una ni dos, hay bastantes peñas que suelen hacer eso, y para mí es un error, porque en principio no aprovechas al 100% las prendas que en las cuales estás haciendo una inversión tú o el sponsor, y cuando realmente una las prendas tienen más vida que una temporada.
Sí, pero, en fin, desde luego. Rodadores mantiene los colores, ¿verdad?
Los colores sí, pero el diseño no, vamos. Hemos cambiado ya 1, 2, 3, 4, ¿no?
4, 5 diseños.
4 diseños. 4 diseños distintos. Los mismos colores, amarillo y azul y negro, pero el diseño es distinto, vamos.
Yo sí que creo que es importante mantener el diseño y los colores más o menos, modernizando un poco las formas y ya está, pero cualquier que te vea por la carretera sabe, esos son de la peña Rodadores.
Claro.
Y si estás cambiando los, hombre, si cambias el diseño suavemente, sí, sigue siendo Rodadores, pero como cambias los colores, ya como decías tú, Pepe, eso no puede ser.
Oye, peñas que se identifican precisamente por eso, porque desde hace 70 años a lo mejor tienen el mismo uniforme. Yo conozco peñas que llevan el mismo uniforme siempre. Desde que las conozco, vamos.
¿Cuántos piñones tenía la bici del 93?
Uf, yo he llevado 4.
¿4 piñones tenía la de...?
No, del 93 no, entonces llevábamos ya 6 piñones. O sea, 6 coronas, platos, ¿no? 6 coronas, sí. Y 2 platos.
¿Y sería de 42 el plato?
42-52, sí. Eso era lo habitual. Había algún bestia que llevaba 46 de pequeño, pero eso no era habitual.
¿Y piñones? ¿Qué piñones llevabas?
Bueno, pues llevábamos 14, 16, 18... 20 y 24 sería.
Y supongo que el oronet tampoco estaría tan liso como está ahora.
De para nada. El oronet, yo lo he subido de tierra, vamos. Y después No en esa época.
Exacto, bueno, en el anterior. Tanto ya estaba muy bien.
Sí, ahí estaba bien.
¿Y estaba como está ahora?
Sí, prácticamente. Sí, eso estaba. Porque los baches van y vienen, es decir, conforme se hacen los baches se van tapando y así.
No, no, pero estaba en esa época igual que ahora.
Por eso digo, estaba prácticamente igual. Quizás el que estaba peor es la subida por Torres Torres.
El otro lado que la...
Esa estaba bastante peor.
La asfaltaron nueva cuando hubo un incendio que se quemó todo el lado. Pero hace un montón de años.
Vamos, se podía... Que no haya el Tourmalet con pistas de tierra.
No, por aquí no.
Aquí se podía bastante bien.
La carretera de Alcubla sí que también la hemos subido. Antes de hacer la parte nueva, por donde está la rotonda, por ahí mismo, por el aljibe que hay, por ahí subía la carretera antigua. Y aquello era, bueno, era de tierra toda.
¿Y en rodadores hay alguna chica?
De momento no.
Y desde el 93 no ha habido ninguna.
Ni una. Ese es el hándicap que tenemos, precisamente.
Eso es un fallo muy importante, hay que corregirlo.
Vaya.
¿No habéis pensado hacer alguna campaña para que se apunten las chicas?
Eso para los jóvenes.
Y acudan de otras peñas allí.
Ojalá.
La verdad es que últimamente se ven muchas chicas por la carretera.
Sí, eso es lo que iba a comentar. Me llama la atención porque cada vez que salía antes más que ahora, claro, a entrenar y con la peña, pero este año he visto cantidad de grupos de chicas solas y algunas, por supuesto, integradas con chicos en peñas y demás, donde salen y ya tienen un nivel muy, muy, muy considerable. Claro, el hecho de que sea chica o que sea chico depende de su condición física y de su dedicación, obviamente. Pero siempre, no sé cómo decirte, históricamente veías una chica en bicicleta y que te pasara, pues siempre te salía el ego masculino por ahí diciendo, che, una fémina, ¿cómo puede que estar delante de mí, no? Pero últimamente hay muchas féminas que dicen, adelante, por favor, les damos el paso, y no es por ya cortesía, sino porque uno ya no puede más, ¿no?
Efectivamente. ¿Y actualmente cuántos socios tiene la peña?
Creo que son 41 o 42, ¿verdad?
Y supongo que hay muchas diferencias de nivel y se hacen grupos, ¿verdad?
Bastante, claro. Nada más tienes que verme la cara. ¿Hacéis? Y verte la tuya, por ejemplo.
Oficialmente se hacen dos grupos, ¿no? Uno de gente que va más rápido y otro de gente que va más lenta. Y sí, se coordina para que queden en el almuerzo en el mismo sitio.
De eso hemos tratado, porque claro, era muy conflictivo, claro. Nosotros no podemos hacer ya, yo por ejemplo, yo salgo bastante en bicicleta, pero me resulta mucho esforzarme mucho a hacer 140 kilómetros, por ejemplo. Los puedo hacer, pero a mi marcha y en más tiempo, lógicamente. Entonces, claro, no es compatible con la gente joven que hace ese mismo recorrido en dos horas menos, por ejemplo. No se puede compatibilizar.
Entonces se trata de hacer un poco en el calendario. Que
exactamente, hemos hecho el calendario de forma que vamos a un lugar y el primer grupo hace más kilómetros y vuelve a almorzar al mismo sitio. Y volvemos todos juntos. No se pueden hacer en todas las etapas porque, claro, cuando llega mayo y junio, que son las etapas más largas, pues los chavales no pueden frenar para hacer 100 kilómetros y tienen que hacer más kilómetros. Ahí es donde cada uno tenemos nuestras etapas. Y así hemos quedado.
Sí, Vicente, cuéntanos, ¿qué actividades sociales tenéis en la peña? Entendido como actividades sociales, digamos, aquellas que se salen de la puramente rutina del llibret del sábado o el domingo que salís, es decir, salidas extraordinarias, salidas con la familia, ¿hacéis cosas de esas?
Pues, por desgracia, ahora no. Bueno. Las hemos hecho. Antes salíamos... Alguna vez salíamos los bueno, no todos, pero en fin,
sí,
bastante gente.
Apunta, vale.
Y salíamos con los chavales, con los hijos, y hacíamos una comida por ahí por el campo, con los chiquillos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya hace años que no se hace. Por las circunstancias que sean, ya no lo hacemos. Lo que sí que hacemos son las cenas los viernes por la noche, que antes eran más numerosas, hay días ahora, hoy, actualmente, que también, en fin.
¿Tenéis una sede?
Sí, tenemos sede.
Y
el viernes por la noche,
cena pues, de sobaquillo.
Hacemos cena de sobaquillo y reunión para a veces sí, hay sí, reuniones sí, sí. O no hay reuniones, vamos. Ya. Pero siempre hay allí unos cuantos colegas para hablar un rato y eso.
Y el acudir en plan de peña, o bueno, como integrantes de peña, a marchas cicloturistas, cosas de esas.
También lo han organizado, sí. Bueno, eso también lo han organizado, pero digamos...
¿Soléis hacerlo? Vamos, todos.
Sí, pero
todos
no en plan, años, no, plan oficial tampoco, ¿verdad? No era, no. No era oficial, era digamos, un grupo de amigos que se presentan a las marchas. Se preparan y se presentan a la marcha. A esta de la Quebrantahuesos este año pretenden ir unos cuantos y se lo han organizado ellos. Pero en plan de la peña no. En plan de la peña no organiza esas cosas, vamos.
La peña, digamos que tiene los viernes su sede social en la que se cena, siempre hay alguien allí cenando.
Sí, sí.
Y las salidas oficiales los sábados.
Los sábados, sí.
Y
luego organizamos entre semana, pues los que pueden, pues saben que el miércoles salimos, a la misma hora más o menos de la peña, y hacemos un pequeño recorrido por aquí, por la zona esta de por aquí, hasta 100 kilómetros. 70-100 kilómetros.
Y además, ¿hay coche oficial?
Sí, tenemos un coche oficial. Tenemos un coche oficial. O
sea, un coche que os acompaña.
Sí, sí, y eso lo pone cada semana uno. En fin, hay un responsable que se encarga de esa...
¿Es de los que va siempre detrás de vosotros o va, digamos, adelantándose,
bueno,
esperándolos?
Bueno,
¿qué sistema tenéis? Es que hay dos sistemas de ir con peña. Ya
bueno, nosotros, este lo que hace es... adelantarse por la diferencia que hay de...
O sea, que digamos, no es un coche, digamos, llamémosle en cierta manera, sí, valga la palabra, protector.
No, protector.
No es un coche de aviso, sino un coche de asistencia.
De asistencia, exactamente. Okay.
Hombre, es que... lo que pasa es que siendo varios grupos es muy difícil. Tiene que ir de un grupo
detrás
a otro.
Detrás del último.
Pero pueden ir por recorridos diferentes.
Sí, sí.
El coche se va moviendo entre uno y otro para ir...
Para asistir a unos y a otros, claro.
Y con tanta gente, ¿cómo se gestiona el almuerzo para que no dure 4 horas?
Bueno, eso es sencillo en cierto sentido. Simplemente, como vamos a un bar, sabemos los teléfonos de todos los bares y entonces el que lleva el coche es el que se encarga de a una hora determinada ya para que nos pueda guardar el lugar, pues llamar. Somos tantos para almorzar. Y para que sea más sencillo, almuerzo tortilla de patatas y tortilla de francesa. Y así se simplifica todo.
O sea, no se puede ir cada uno y elegir lo que quiera. Tú coges a la hora de salir...
En algunos bares sí, porque son más... En fin, se puede hacer, pero en la mayoría de los bares no. Vamos, simplemente, pues, tortilla de esto y del otro.
Se anota en la salida lo que quiere uno.
Exactamente. Porque era muy conflictivo, que ahí llevábamos un bar, éramos 40, y cada uno, y estábamos 2 horas allí para almorzar. Eso no puede ser. Entonces se tiene que simplificar todo.
Esto, una pregunta curiosa, Vicente. ¿El integrante más joven y el más veterano de la peña? ¿Nos puedes decir edades?
El más veterano creo que soy yo.
Ah, muy bien, es posible. ¿Y edad?
Sino 66, voy a hacer 67.
Eres el veterano. ¿Y el más joven?
El más joven creo que es el hermano de los Sleck, ¿no?
Sí, deben ser.
Tendrá 18 años o por ahí. 18 años.
18 años tiene.
Andarán.
Así que es un buen abanico, la verdad es que sí.
Claro.
Sí que sí. ¿Los días de salida y horarios?
Las horas oficiales, ahora en invierno salimos a las 8:30. Y en verano, pues a las 7 de la mañana es lo más habitual.
¿El calendario que tenéis es todo el año o tenéis alguna época donde paráis?
Sí, paramos ahora en invierno. O sea, las 2 semanas de noviembre, la segunda semana de noviembre, y a la tercera ya no salimos. O sea, noviembre medio mes y diciembre todo el mes. Y en enero las 2 primeras semanas tampoco salimos. O sea... Medio noviembre, diciembre entero y medio noviembre.
No tenéis, o sea, ¿pero no salís en plan de calendario oficial?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, no.
Pero
no,
continuáis quedando, aunque sea extraoficialmente.
Sí, sí, salimos los que quieren salir.
O sea, una cosa es, digamos, el calendario oficial vuestro termina a mitad de noviembre y termina después, empieza en febrero. Eso,
exactamente, sí.
Uh-huh. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera cicloturista a la que fue alguien del club?
Pues creo que fueron esta de los vinos. De los vinos que
ya no se hace.
Requena, tierra de vinos.
La Requena sí que se la hace ahora todavía.
Sí,
sí. No, lugar ahora tiene otro nombre. Tiene otro nombre.
No, pero no,
sí,
tiene,
el recorrido
no tiene
es distinto y es mucho más duro.
No tiene nada que ver.
No lo sabía, yo pensaba que era igual. Es que ahora hacen los 5 puertos esos de...
Sí, aquellos tiempos ya pasaron para no volver, me parece.
Yo esa no la he conocido.
Era muy interesante.
No, era muy bonita.
Exacto.
Muy bien.
Sí, sí. ¿Y cuántas bicis has tenido desde entonces?
Pues yo he tenido 4 bicis. Bueno, en este momento tengo 3.
conservas tres. Muy bien.
Y como curiosidad, ¿cada cuánto crees que cambia un cicloturista de bici?
Bueno, yo tengo una bici de 30 años.
Te lo digo porque yo veo muchas bicis nuevas, siempre. Siempre, cada año ves a alguien que se ha cambiado la bici, sorprendentemente, cuando en realidad la bici estaba...
Tú date cuenta que el tema es curioso lo que acabas de decir. Sí, ¿por qué? Porque, primeramente, esto es una actividad de ocio. Y normalmente esta actividad de ocio se da en una franja de edad donde el ciclista pues ya tiene su vida consolidada. Y entonces, si haces bicicleta con cierta intensidad, pocas horas más de ocio te permite ya esta actividad. Entonces, prácticamente, o le destinas todos los... No te digo todos los recursos, porque luego tienes la familia, tienes vacaciones, tienes lo que quieras. Sí. Pero sí es cierto que una persona donde tiene ya un trabajo consolidado, la familia también ya arraigada y demás, pues, ¿por qué no se puede permitir cada ciertos años, no muchos, cambiar de montura? Porque, como te digo, es el único hobby o la única ilusión que podemos que pueden tener.
Y que es lo que se suele decir, ¿no? Que normalmente un cicloturista deportivo, el único vicio que tiene suele ser este. Sí. Con lo cual, pues, sí, ahí es donde es que se le meten las cosas.
Yo creo que casi será de los deportes más caros de mantener al año, ¿eh? El ciclismo. Porque yo a veces, yo qué sé, voy a correr, a nadar, y ninguno de ellos, incluso con estarte inscrito a un polideportivo, es tan caro como la bicicleta.
Bueno, es cuestión de gustos y de aficiones. Bueno, pues Vicente, muchas gracias por darnos a conocer Unión Ciclista Rodadores de Benicalap, y aquí te esperamos cuando queráis, tú o cualquier otro compañero tuyo.
Pues encantado de haber venido y mucho gusto de haberos conocido.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar bien el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora a hablar un poquito, a presentaros, y ya lo iremos desarrollando, en el 2011, la ordenanza municipal que regula la circulación en bicicleta en nuestra ciudad, en Valencia. Vicente, tú, como buen conocedor de esta ordenanza, ¿qué nos puedes anticipar?
Bueno, yo es que he pensado que sería interesante darla a conocer, porque aunque casi todo el mundo ha oído hablar de ella, digamos que hay aspectos que creo que son bastante desconocidos. Incluso, bueno, por descontado para los ciclistas, los que vamos en bicicleta por Valencia, pero como yo le comenté al concejal de tráfico, el señor Alfonso Novo, que tuvimos el gusto de hacer un programa en televisión aquí en la Universidad Politécnica hace unos 15 días con él, y entonces, como yo le comenté, esta ordenanza no solo sería conveniente que todos los ciclistas, todos los intervinientes, la conociesen, sino incluso colectivos, como podían ser, pongamos, los taxistas, la gente que conduce autobuses, puedes contar que lleva el coche privado por Valencia, porque también ellos están afectados por esta normativa.
Es que dependemos
de ellos. Y por desgracia
es
la gran desconocida, como a lo largo de estos días vais a ir conociendo conforme vaya leyendo yo los artículos, ¿no? Se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento, como se llame, el 17 de junio de este año. Entonces, en el capítulo 2, título 5, trata de la circulación de bicicletas. Bien, artículo 36 dice: las bicicletas circularán por las vías y carriles señalizados y habilitados a tal efecto. En su ausencia, circularán por la calzada, en el sentido de la circulación y por los carriles más próximos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de estos. Bueno, pues estas simples palabras que acabo de leer, estoy convencido de que muchísimos automovilistas no se las saben. No se las saben. Vas en bicicleta y te dicen, si vas por el lado izquierdo pegado a la acera, te dicen que vayas por la derecha. Y si vas por la derecha y no vas pegado a la acera, pegado a un palmo a la acera, te dice que ¿por qué no te pegas a la acera? Cuando dice perfectamente pudiendo ocupar la parte central de estos. Fijaros los detalles estos, si son importantes.
Muy importantes.
Y las pitadas, es decir, conforme vas haciéndolo como tiene que ser, pues más pitadas te encuentras. Además, como yo decía al señor Novo, últimamente estamos notando un claro aumento de la agresividad, entre comillas, de los conductores ante la avalancha de bicicletas que se les ha venido encima, lógicamente. Es decir, aumenta la circulación ciclista. Bueno, pues ellos, o algunos de ellos, claro, no vamos a generalizar, que se creían en posesión de o en pertenencia, mejor dicho, de en exclusiva de la calzada, pues se han encontrado con unas personas que, bueno, que están utilizándola legalmente también. Y ahí es donde viene.
Es que resulta que cambiar la mentalidad
ahí está.
De todopoderoso coche ante las calles de nuestra ciudad y tener que compartirla, aunque sea un carril, bueno, un carril, parte del carril, con uh-huh. una sumisa bicicleta, lo cierto es que es muy duro que el conductor del automóvil empiece a reconocer la realidad de nuestra ciudad. Pero, ante este primer artículo que acabas de leer, a mí me asalta una duda. Si tú dices que el ciclista tiene que circular por la calzada en el carril más a la derecha.
No, pone exactamente por los carriles más próximos a las aceras.
¿Por los carriles?
Claro,
puede
claro.
ser por el de la izquierda.
Por los carriles. Claro, claro. Es que además tiene todo sentido común. Es decir, si hay algo peligroso en la circulación es el cambiarse de carril. Sí. Entonces, un ciclista, que aquí lo hemos hablado muchas veces, y hace años que andamos hablando de esto, debe de prever por dónde va y a dónde va a llegar. Con lo cual, en un semáforo, si ve que la calle esa va por el lado derecho, pero al final de esa calle va a girar a la izquierda, lo que debe hacer es, una vez aprovechando que el semáforo está en rojo, ponerse en el lado izquierdo, salir por ese tramo de la calzada y cuando llega después, girar a la izquierda sin peligro de que te hagan girar con los coches que tienen que cruzárselo.
Vicente,
bueno, pues eso es lo que dice la
yo estoy seguro que eso no lo saben ni muchos policías municipales. ¿Podemos llevarnos una hoja de esas impresas?
Claro,
¿eso dónde se puede sacar? Porque te lo puedes llevar siempre en el bolsillo,
pues
en la cartera.
También lo que pasa es que son muchos artículos, pero sería interesante. Yo esto lo tengo apuntado a mano, de hecho yo estos apuntes los tomé el día que vino el señor Novo, pero sí que tengo previsto imprimírmelos todos y en cierta manera hacer una cierta campaña. Vamos, desde aquí lo vamos a hacer.
¿Y nos vas a indicar de dónde podemos hacernos un folletito o algo, imprimirlo?
Sí. Ya os diré el enlace donde puede salir, ¿no?
También, Vicente, ¿esto significa que todos los carriles de las calzadas los podemos transitar por ellos los ciclistas?
Claro,
por ejemplo, el carril bus.
Exactamente. Eso tiene una interpretación, efectivamente. Vamos a ver. Aquí en ningún momento de la ordenanza pone que esté prohibido circular por el carril bus. Así, taxativamente no te lo pone. Entonces, lo que sí que te dicen, más adelante lo veremos, es que cuando exista un carril bici, que vayas por el carril bici.
Correcto.
Pero claro, ¿qué pasa? Que hay grandes avenidas, y sin ir más lejos, la Gran Vía Marqués de Tuya, las grandes vías, que yo paso todos los días prácticamente por allí, el cual casi prácticamente es suicida el ir por el carril de la derecha. O sea, por el carril de la izquierda no puede ser porque no hay ni acera ni hay nada. Y realmente estás al lado de un bordillo y un seto y ahí puedes acabar encima de la palmera. Si te enganchan, acabas cogiendo dátiles arriba. Con lo cual, tienes que ir al lado derecho. En el lado derecho, si vas por el carril adyacente al carril bus, para no ir por el carril bus, te puedes encontrar con la densidad de tráfico que hay ahí, que te hacen un emparedado, un sándwich perfecto entre el autobús que te pasa rozando y un coche que vaya a la izquierda, que a su vez gira a la derecha. O sea, peligrosísimo. Con lo cual, la única solución, con la cual yo llevo haciéndolo toda la vida y jamás me ha dicho ningún policía nada, es ir por el carril bus. Bueno, no vas por la izquierda, vas más o menos por el medio, con una cierta precaución, en fin, de una manera que no vas a estorbar. Aquí no vamos a estorbar a nadie, vamos simplemente a poder ir a un sitio seguro.
¿Y has tenido tú alguna vez problemas con conductores de estos buses?
Pues realmente, y eso es una cosa que he dicho hoy aquí también en los micrófonos estos, se ha notado en los últimos 5 o 10 años un aumento de respeto mutuo, bueno, en este caso de más grande hacia más pequeño. Es decir, que el típico que pasaba antes es que ibas por el carril bus y entonces llegaba el conductor, el autobusero que se suele llamar, con el cronómetro en la mano, que no tenía tiempo, te adelantaba y te cerraba de tal manera que llegaba un momento que te encontrabas entre el autobús y los viandantes que estaban subiendo al autobús, te quedabas ahí y decías, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces tenías que echar marcha atrás y decirle, oiga, usted sabe que me ha cerrado. Bueno, pues eso ahora nuevamente no me suele pasar, con lo cual han aprendido la lección. Positivo,
bueno,
positivo.
De todas formas, como bien decimos, esto es una pequeña introducción, el debate está servido y sobre todo desde estos micrófonos y allá donde estemos, siempre intentaremos mentalizar al conductor valenciano que un ciclista por la ciudad de Valencia es uno de los conductores, yo digo que hasta preferentes. Trabaja por el bien personal suyo, no contamina y respeta mucho más nuestra ciudad.
Pues como bien saben nuestros oyentes, es nuestra obligación y nuestra devoción.
Claro que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Recordar a todos, la salida no sábado es. Esta vez es domingo, día 26 de diciembre, salida a las 9 de la mañana, destino Cullera. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy, último programa del año. Vicente, Paco, muchas gracias por tu colaboración, por vuestra colaboración en este año 2010. Felices fiestas y muy feliz 2011.
Esperamos lo mismo para todos.
Pues nada, yo deseo simplemente que entremos el año pedaleando.
Y a todos vosotros os deseamos exactamente lo mismo que para nosotros mismos. Lo mejor para estas fiestas y lo mejor para el 2011. Nos escuchamos el lunes 10 de enero a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 de la mañana.
Todo ciclismo.
Ser muy, muy, muy felices.